Ave María nos presente a nuestra compañera Cecilia de este nivel, que es la que nos va a hacer la introducción a toda esta temática, y después Liliana, después del receso que vamos a tener, después de la introducción a la temática, vamos a armar las comisiones para comenzar a trabajar y podremos continuar en el día de mañana.
No es que yo la conozca en profundidad, pero he leído mucho de lo que ella ha escrito, sé el entusiasmo que pone en estos temas, perteneciendo ella al IDEL Salud. Yo la conocí a través de esa organización. El IDEL es el instituto de estudios que tiene ASIA a nivel nacional, que empezó en Provincia de Buenos Aires, se está nacionalizando, y que en el cual yo he participado muchas veces como invitada. Pertenezco a ARTE, pero reconozco que ARTE tiene siempre las puertas abiertas cuando uno quiere pelear y participar. Ahí, en ese medio, la conocí yo a Cecilia y por eso me animé a proponer, cuando estábamos organizando este encuentro, a proponer que ella fuera y nos diera las palabras de apertura, que hiciera una introducción al tema que vamos a debatir entre hoy y mañana. Así que Cecilia Fernández Lizo, muy bienvenida y gracias por aceptar esta responsabilidad.
Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Primero que agradecer la confianza que me dan en abrir esta jornada de trabajo. Claramente lo que voy a intentar es compartir unas reflexiones que vienen madurando después de muchos años de trabajar las temáticas. Y bueno, escucharlos a cada uno de ustedes no solamente que me nutre, sino que me muestra la cantidad de saberes que hay en cada territorio, que es una de las primeras cosas con las que me encontré en el momento en el que empecé a trabajar sobre la intención de que en algún espacio aparezcan las voces de nuestras luchas y de nuestras problemáticas, que no tenían espacio en los medios de comunicación masiva, no estaban representadas en las discusiones urbanas, este tipo de problemáticas de las que estamos hablando hoy en una ciudad de Salta. No me parece que seamos pocos, he ido a encuentros donde éramos muchos menos, así que me parece que hay una representación de una realidad que yo venía tratando de, bueno, de conocer un poco más cuando María me propuso esta apertura, ¿no? Me gustaría hacerlo así como medio corto, porque le quiero dar un espacio a un material que encontré hace poco en Internet. Internet es una herramienta bastante interesante. Hay tanta cosa que a veces te lleva mucho tiempo encontrarte con materiales que te permitan como repensar lo que venís pensando hace un montón de tiempo y ver si eso lo podés aplicar a acciones, ¿no? Porque en realidad de lo que se trata hoy por hoy es la urgencia, porque esto que está pasando es tremendo, es inédito en la historia de la humanidad, no ha pasado nada tan tremendo que ponga en riesgo de manera tan cabal la continuidad de la vida. Es algo que sucede en todo el globo, que hay, digamos, destinatarios concretos, en momentos concretos, porque nos sacan de una patada en el orto de todos lados, porque en realidad es tremendo lo que devastan. Y bueno, como se dijo acá, ¿no? Son como grupos muy chicos que manejan las decisiones de las poblaciones del mundo. Y eso también es terrible, porque, digamos, hay cuestiones que también tenemos que tenerlas y empezarlas a discutir en las organizaciones. Las organizaciones debemos comprometernos con las luchas de los territorios. Los territorios están desertificados. La gente que está llevando adelante las luchas en los territorios está poniéndole el pecho a las balas, está poniéndole el cuerpo a la enfermedad, está poniéndole los hijos a la muerte. Entonces, no podemos nosotros acompañarlos desde un micrófono. Tenemos que acompañar las luchas en los territorios, y si las asambleas hacen acciones concretas en protesta de un gobierno que también está en consonancia con esas decisiones que se están tomando de quilmar el país, en nuestro caso, pero la región, y la Latinoamérica y Estados Unidos también, porque a Estados Unidos también lo están devastando. Digamos, no es que está fuera de esta ecuación, todo entra en esta ecuación. El primer mundo también está siendo devastado o ha sido devastado. Las organizaciones de las personas y principalmente lograr fortalecer el colectivo, que es una idea fragmentadísima que logra muchísimo sostener y muchísimo fortalecer el colectivo, y el colectivo es plural, el colectivo nunca no es plural, en el colectivo entra la diversidad, pero el colectivo tiene un propósito común, y ahí, digamos, también nosotros como organizaciones de trabajadores y trabajadoras que nos sentimos representados en teorías de clase, tenemos que también empezar a pensarnos nuestra clase, donde se incluye esta propuesta que, digamos, retomo el material que traje, me parece que sintetiza de una manera muy, muy didáctica. Es una propuesta, como decía el compañero recién, la mitad del país estábamos en la pobreza. No hay acá una identidad de clase sectorial que escape a esa realidad. Estemos trabajando en la ciudad o estemos siendo fumigados en el campo o siendo contaminados por los metales pesados que quedan residuales en los ríos de los cuales se alimentan nuestras redes de agua. Digamos, es una realidad que atraviesa tan crudamente todo que tenemos que repensar una identidad, una lógica que nos permita realmente dejar de lado las dilaciones. A nosotros con cada una de las leyes nos están dilatando las capacidades de organización. Porque nos ponen una zanahoria que es, bueno, sí, nos vamos a juntar para hacer tal cosa en conjunto con los funcionarios que representan la democracia de este país, y cuando llega ese momento pasa algo que no permite que una decisión tuerza una acción concreta de violencia sobre nuestros bienes comunes. Y, bueno, lo vamos a ver terminada la primera etapa del Congreso, pasada la feria, el año que viene. Y en esas dilaciones, por ejemplo, Córdoba estuvo 14 años peleando frente a un Estado que le pedía que compruebe que se estaba muriendo. El Estado hoy, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué rol está cumpliendo el Estado? El Estado decisor, ¿no? No cada uno de nosotros que formamos parte del Estado. Y si nosotros cada uno formamos parte de ese Estado, ¿qué rol tenemos que cumplir como ciudadanos, como madres, como padres, como trabajadores, como personas formando parte de una cultura, formando parte de esos bienes comunes que nos atraviesan la vida cotidiana? Bueno, las reflexiones son muy, muy profundas, de mucha profundidad. Pero está la realidad, que nos lleva puestos todos los días un montón de enfermedades. Cada una de las cosas que se dijeron acá están relacionadas. Nosotros cuando empezamos con el ATE sociosanitario, una de las primeras cosas que empezamos a trabajar fue la agroindustria. Empezamos a seguir casos de la provincia de Buenos Aires que se empezaron a relacionar casi como gemelamente con Santiago del Estero, con Córdoba, con cada una de las provincias que íbamos recorriendo, y ciudades varias de esas provincias, las poblaciones atravesaban las mismas afecciones de salud. Nosotros teníamos una intención de relacionar las problemáticas de salud con la agroindustria. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que esas problemáticas eran muy similares, problemáticas del tipo, sintomatológicas, ¿no? Sintomatológicas como que, bueno, la epidemia de cáncer era creciente en todos lados. Las poblaciones detectaban problemáticas de cáncer en todas las manzanas. Y eso se repetía en todos los poblados donde pasaban cosas similares. Problemas gastrointestinales, pero severos, que si no eran tratados ocasionaban hemorragias que causaban la muerte. Eczemas en piel severas, problemáticas respiratorias. abortos inducidos por el contacto con los tóxicos de la agroindustria, que los llamaban abortos espontáneos y no eran nada espontáneos, eran provocados por un emparentamiento, o sea, que era una problemática concreta de la relación con el glifosato, con ser fumigado. Y las mujeres perdían sus hijos, no los perdían, se los estaban asesinando. Y de eso la Iglesia nunca dijo nada. Por lo tanto, el poder político siempre, en todos sus estamentos, digamos, una institución que está públicamente en contra del aborto, no dice nada de los abortos provocados por el modelo agroindustrial. Es llamativo. Otra problemática eran las mutaciones genéticas, estamos en una problemática muy severa, ¿no? Personas que están destinadas a vivir mutilados o mutados de tal manera que sus vidas dependen íntegramente de alguien, malformaciones de todo tipo, tremendas, tremendas. Y eso es producto, o sea, que es evitable, todo eso es evitable. Todo eso es sabidamente evitable, porque ya estaba comprobado mucho antes de que todas las empresas y todos los químicos que se usan asociadas a esas empresas lleguen a la Argentina, estaban estudiados en otras partes del mundo. Porque hay, y esto es un punto importante, pareciera que nosotros cada vez que nos juntamos necesitamos hablar en detalle de cómo es que se manifiesta la megaminería, se manifiesta el fracking, que expliquemos qué es el fracking, pero a ver, cuántos millones de litros de veneno se usan en una perforación. Nosotros podemos tener dimensión de eso, hay gente estudiándolo, hay un montón de documentos que estudian las personas que se dedican a eso. A mí me hablan de 300 millones de litros que usa por día la minera de acá de Salta para sacar el oro, para separar el oro de la roca, y yo no puedo ni dimensionar eso. No sé lo que son 300 millones de litros de agua por día. Es algo que no lo puedo calcular. Ahora, sé que me suena tremendo, porque yo creo que, no sé, en mi casa debo usar un poquitito de agua. Y lo peor de todo es que la propaganda, por lo general, si yo tengo una botella en el baño, me hace culpable del derroche del agua del mundo y del calentamiento global. ¿Cómo nos van a culpabilizar individualmente de que el mundo se está prendiendo en fuego? No somos nosotros los culpables. El derroche del agua está en otros lados y el calentamiento global es por otras causas. El modelo productivo es un proyecto, un paquete que tiene una serie de proyecciones, un paquete que es el IRSA, que Argentina firmó entre otros países de Latinoamérica, firmó en el 2000 y abrió el grifo para que se vengan las empresas multinacionales del mundo a llevarse la materia prima que hay en la Argentina. El IRSA dividió el continente. ¿Ustedes se acuerdan de la película El Padrino? Que hay una escena que en Cuba se divide en una torta y cada porción de torta pertenecía a un representante de la mafia. Bueno, eso es más o menos parecido. El IRSA dividió América Latina en ejes, que bueno, los quería leer, pero no lo bueno, que está el eje andino, nosotros somos el último eje. Por eso hay proyectos que empezaron mucho antes en Ecuador, y Ecuador, por ejemplo, echó Chevron y la tenemos ahora nosotros en Argentina, porque ellos fueron avasallados antes que nosotros. Por lo tanto, nosotros ya contamos con el conocimiento de todas estas poblaciones, al cual pocas veces consultamos. De la misma manera que pocas veces se consulta a los pobladores de los lugares que en Argentina están siendo embatidos directamente por el extractivismo depredador, criminal, es un sistema criminal, no se los consulta, ¿no? Digamos, esas voces son voces no consultadas, como la voz de los trabajadores es una voz no consultada en el Estado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a romper las lógicas de fortalecimiento de la lucha. La principal es la articulación. El país está organizado luchando contra el extractivismo en cada ciudad de la Argentina.
¿Las fotitos de los mapas pueden ser?
Acá me encontró lo de los ejes. Ah.
No, yo soy chica acá. ¿El eje andino?
Los ejes de Linsa serían eje andino, que es Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Eje andino del sur, que es Chile, Argentina. Eje del Amazonas, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Eje de Capricornio, que es Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Eje del escudo guayanés, Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. Eje de la hidrovía Paraguay-Paraná, ahí estamos Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia. El eje interoceánico central, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Eje Mercosur-Chile, que es Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Eje Perú-Brasil-Bolivia y eje del sur, Argentina-Chile.
Gracias, o sea que estamos en varios, digamos.
Claro, bueno. Esa es como, sí, somos una figurita repetida, pero bueno, no solamente nosotros. Digamos, como que tenemos que tener claro que eso no, digamos, está programado. La manera que han encontrado de que ni nos enteremos. ¿Cuándo? Digamos, que vengo estudiando esta temática. Hace 10 años me enteré que el IRSA existía hace 4 años cuando empecé a escribir esto. Ahí me desayuné con que todo se venía consensuando. Pues yo sé, ¿cómo puede ser que hagan todo esto? ¿Cómo puede ser que no podamos decir que no? Bueno, porque no sabemos, no lo sabíamos. Nunca supimos que esto iba a pasar. Y a nosotros nos hablaban de, por ejemplo, cuando se instaló lo del fracking en la Argentina, que es tremendo lo del fracking, se hablaba de los locos, del combustible no convencional. Nunca se habló de fracking, que era lo que estaban prohibiendo en Ecuador. Por eso Chevron se tuvo que ir. Cristina Kirchner nunca habló de hidrofractura, nunca dijo la palabra fracking. O sea que ahí hay toda una intención de que eso sea introducido empáticamente, que es una hermosa palabra, pero tremendo que la llama aquí. Empáticamente la devastación, ¿no? Igual pasó con todos los proyectos promineros, las provincias promineras y la política del Estado, porque eso es una política de Estado, eso fue una decisión de política de Estado de Kirchner, eso no estuvo consensuado con la población, nunca estuvo consensuado con la población. O sea que no nos van a pedir nunca nuestra opinión y se van a negar a que nosotros hagamos consultas populares, porque nadie va a estar de acuerdo con que se envenenen los ríos, nadie va a estar de acuerdo con eso. Entonces, digamos, hay que pensar el propósito, y si el propósito es la consulta popular, tiene que ser una consulta popular fuerte. La propuesta de la consulta popular tiene que ser una consulta popular fuerte. Las consultas populares han torcido decisiones de devastar territorios. La fortaleza de la organización del pueblo es determinante. Ahora, ¿cómo construimos esa fortaleza? ¿Cómo construimos esa unidad de fuerza? Yo creo que este es un punto a pensar importante. Bueno, les quería mostrar. Este es el mapa de los proyectos hidroeléctricos. Tienen 2 años por lo menos, puede ser que haya cambiado un poco, pero bueno, más o menos esa es como la actividad planteada desde las proyecciones hidroeléctricas. Las mega represas son para alimentar mega industrias y mega ciudades, ¿no? En Argentina el mapa hidroeléctrico es más o menos ese. Ese es el mapa de la soja al 2013. Ahí, esto es monocultivo, que es otra de las fases del extractivismo, pero eso es solo soja. En la Argentina hay monocultivo de un montón de cosas. Para combustible, maíz, trigo, hay monocultivo para madera, para construcción, para pasteras, de pino, de eucaliptus. Hay ahora se desertifican las tierras y el monocultivo requiere también todas sus asociaciones tóxicas. Y eso también va depredando los entornos. También se empezaron a hacer cultivos extensivos de yerba, o sea, ¿qué estamos tomando? Veneno, de té. Bueno, ese es el mapa solo de la soja en Argentina. Solo en Argentina. Esos son los no convencionales, ¿no? Si ustedes leen, yo no leo. Los de arriba son los potenciales. Los de abajo son otras oportunidades, ¿dice?
Sí.
Eso es petróleo, ¿no? Vaca Muerta, eso es no convencional. Vaca Muerta, digamos, toda esa representación son los no convencionales. Neuquina, Cuyana, Golfo de San Jorge, Noroeste, bueno, todo eso son oportunidades, son posibles. Se podría destacar todo eso. Ya lo tienen mapeado. Este es el mapa de Ilsa. Bueno, se los quería mostrar porque en realidad, digamos, el Ilsa, que es el, digamos, como la integración, la propuesta de integración para la energía, un plan de Dios que miente a través de una sigla, el mundo siglero es muy peligroso. El Ilsa, que tiene su página, porque todo es legal, aparte, todo es legal. Tiene su página, está ahí todo lo proyectado, está quienes participan, donde, digamos, como personajes que hablan de lo bueno que es la extracción. En muchos lugares y durante mucho tiempo escuché hablar de la explotación de la tierra, una palabra que dentro del campo del trabajo y las organizaciones de trabajadores es una palabra bastante simbólica como para salir de la tierra explotada, la tierra explotada, ¿no? El Ilsa, en la organización, en un momento hubo en Quito una. Bueno, paremos, a ver, ¿qué controla el Ilsa? Porque el Ilsa está haciendo todo eso, está dividiendo el mapa como si fuera un queso, y apareció el observatorio de Ilsa. El observatorio de Ilsa es el que empieza a despejar esta cosa tan exitosa que era la integración latinoamericana para el acopio de energía, el beneficio de todo lo que no nos beneficiamos, y empezó a también mapear cómo estaban estructuradas y a copiar información sobre lo que era el extractivismo en Latinoamérica, cómo estaba, digamos, porque como parte todo estaba proyectado, porque todo tenía que estar acordado y todo tenía que estar firmado. Entonces hay mucha información de lo que es el extractivismo en cada una de sus facetas. Lo que pasa es que estamos en una fase tremenda, pues una fase en donde pasemos a otro mapa. Este es el mapa minero, menos lo que está en celeste, que es soja, y ahí no hay montaña, entonces no. Pero el otra vez hablando con un compañero me dice, se habla de que no hay extracción minera, y él me hablaba de unos minerales que también se extraen de galeras, como por ejemplo de la cal, ¿no? Que también eso es extracción, y eso también se hace a cielo abierto, y para eso también hacen como unos pozos. Entonces me dice, también hay minería en las provincias en donde hay soja. Cada uno de esos números es un proyecto de extracción minero en la Argentina. Eso está activo, todos esos son activos. Ese es el mapa petrolero, esa es la extracción convencional de petróleo. ¿No? Control entero, así se ve, los mayores yacimientos petroleros de la Argentina. Bueno, imagínense esto sucediendo todo al mismo tiempo, todos los días, años y años y años. O sea, el país, y no solamente el país, sino proyectado Latinoamérica, todos los días, todo el tiempo, siendo activado, agredido, avasallado por estas extracciones durante, no sé, lo de Shell, 20 años debe tener. No sé, bueno, Veladero, ¿cuánto tiene? Famatina, ¿cuánto tiene? La minería es como lo más antiguo, ¿no?
Veladero 2005, Famatina menos, la
Lumbrera
lleva
20.
Maristela Mampa, en una de sus exposiciones en la CTA decía algo que era muy interesante, que la soja, el proyecto Sojero está casi incumplido. Digamos, se sojizó todo lo que se podía sojizar en Argentina. Lo proyectado en minería, no. Digamos, hay un montón de proyectos que han sido frenados, pero hay un montón de proyectos que no han sido ni iniciados, porque las proyecciones son a 35 y 40 años. Por lo tanto, estamos a tiempo de generar instrumentos y herramientas que nos permitan al menos detener el avance, porque en realidad es tremendo.
Bueno, yo voy a dejar acá. Después voy a retomar con un par de preguntas, pero ¿podemos pasar el material o quieren decir algo antes?
No sé si quieren preguntar algo.
Yo, más que preguntar, un aporte. Mendoza tiene su catastro minero más de 400 proyectos en diferentes etapas, porque el proceso empieza con la manifestación de descubrimiento, que es un trámite administrativo, y termina con la declaración de impacto ambiental, ¿sí? Aprobada por el Ejecutivo y, en nuestro caso, tiene que ir a la legislatura. Pero a la actualidad, a pesar de que no hay minería en Mendoza, no hay ningún proyecto frenado.
Claro.
En este proceso, es una cosa realmente compleja la cuestión administrativa de la ley. San Jorge, que fue el más emblemático que pudimos frenar con la movilización y que la declaración fue rechazada, lo reflota con un proyecto biprovincial, y cuando lo reflota significa que el trámite nunca se cayó, a pesar que la legislatura de Mendoza dijo que no hay proyecto. Lo reflotan con un biprovincial que traería de Mendoza y visibilizaría en San Juan, que nosotros decimos que está mal, que ahora el gobierno en teoría ha dicho que va a empezar de nuevo, pero técnicamente, administrativamente, ese proyecto no se ha caído, porque la empresa puede venir y decir, bueno, empezamos de nuevo, no importa que tiene 6 o 7 años como llegó el primero, pero jamás se termina. No, yo sabes cuántas veces fui yo a este tipo de movimiento, digo, la ingeniería de todo esto es muy compleja para las comunidades. Nosotros les echamos la mano, pero
está bien, pero digamos, a mí me parece que es importante que empecemos a pensarnos no desde las particularidades que son, porque en realidad eso es lo que en este momento les está permitiendo a las empresas.
Esto que vos planteas de IESA tiene que ver con el gobierno kirchnerista, un programa de desarrollo que no recuerdo el nombre para la Argentina del 2020, que lo que hacen es lavarle la cara a IESA. Y ahora viene el tren y todo el plan del noroeste argentino.
Sí, San Juan con
claro, que esto quiero que hace, lavarle la cara lisa para que los pueblos, digamos, que es el progreso que nos imponen o que nos vendrían a dar los gobiernos de turno, para permitir la legalización del saqueo, que es lo que venimos trayendo desde hace tanto tiempo, no son cuestiones aisladas, vienen desde el marco de todo eso. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos. O sea, estos planes de desarrollo que plantean los gobiernos son el IRSA dibujado por florcitas y colores para que la gente no entienda que
es una.
Sí, no es pregunta sobre el tema, sino sobre la organización de cómo seguimos. Habíamos